Bueno, sigue siendo por desgracia tema de actualidad, y digo por desgracia porque parece que aunque se le pone un parche o no se le termina de poner el parche, la realidad es que el túnel San Silvestre parece que va a seguir yendo para largo, por desgracia, y sobre todo porque la solución, aparte de que no se ve para corto plazo, como digo, parece que la solución a la actual va a tener una historia, bueno, iba a decir rocambolesca, iba a decir de chiste, pero la realidad es que iba a ser, o va a servir, uno de esos fines iba a ser para el criadero de murciélagos. Lo conocemos a partir de la semana pasada con la rueda de prensa de la persona que me acompaña, Manuel Andrés González, presidente del PP de Huelva. Manuel Andrés, muchas gracias sobre todo por acogernos en la casa y sobre todo por atendernos, por supuesto.
Muchas gracias a vosotros por la importancia que le estáis dando a este tema, que la tiene, porque repercute no solo a los agricultores de la provincia de Huelva, sino que de esa obra depende en gran medida el turismo de Huelva, el abastecimiento de muchos ciudadanos que vivimos en esta provincia y la industria de Huelva. Por tanto, un tema que siempre nos ha preocupado al Partido Popular, y ahora que se ha dado un pequeño paso por parte del Gobierno de España, pues nos preocupa cómo viene enfocada ese proyecto del desdoble del túnel de San Silvestre.
Conocíamos que se iba a hacer uno nuevo, que ya ha estado aquí en numerosas ocasiones. Bueno, numerosas ocasiones no, creo que solo una vez. La otra fue de manera telemática el secretario de Estado de Medio Ambiente. Se vanagloriaban desde las posturas del gobierno con iba a decir participación en los presupuestos generales del Estado, vamos a ponerlo entre comillas, pero lo que ha sorprendido de verdad ha sido eso último que comentaba, que el actual, por decirlo antiguo, porque el nuevo todavía no existe, iba a quedar inútil, entre comillas, y iba a quedar para eso, para ese chiste, entre comillas, aunque parece chiste, que es este criadero de murciélagos. ¿Qué supone eso? ¿Cómo se puede creer la población? Porque parece que lo publicamos, pero no va a ser real. Parece que en realidad es una falsa, una tomadura de pelo que va a quedar como criadero de murciélagos.
Pues a mí me preocupa de este tema dos cuestiones. Bueno, además de preocuparme, evidentemente, esas reuniones a las que usted ha hecho mención de por parte del secretario de Estado, que vino en alguna ocasión a Huelva, en otra vía telemática, y engañó a los agricultores y a los regantes de Huelva en cuanto a la fecha de comienzo de las mismas. Yo recuerdo, por ejemplo, a la alcaldesa de Cartaya, diputada que era en aquel momento, si mal no recuerdo, senadora actualmente del Gobierno de España, que en contestación a unas declaraciones mías decía que en 2021, es decir, el año pasado, al final, en 2021 estarían las obras terminadas. Pues estamos en 2022 y lo único que tenemos es una desagradable noticia al respecto. Y esa desagradable noticia tuvimos conocimiento por la publicación del Boletín Oficial del Estado del 15 de febrero de 2022, que literalmente dice que el promotor, es decir, la Dirección General de Agua, asegura que el proyecto no supondrá ningún cambio en el actual régimen de explotación del sistema Chanza-Piedra, ni en lo referente a caudales de funcionamiento, ni en cuanto a volúmenes trasvasados. Es decir, que vamos a tener un nuevo túnel San Silvestre con el mismo caudal que tenemos actualmente. Actualmente, el túnel de San Silvestre pasa a un caudal de 10 metros cúbicos por segundo. Pues el nuevo túnel de San Silvestre, que estaba proyectado para que pasara un caudal del doble de capacidad, de 20 metros cúbicos por segundo, pues en el Boletín Oficial del Estado aparece que va a seguir teniendo un caudal de 10 metros cúbicos por segundo. Por tanto, vamos a tener, eso sí, parece ser, cuando se haga un nuevo túnel de San Silvestre, pero que no va a servir de nada nuevo para los agricultores. Por tanto, ¿cómo vamos a considerar que este desdoble sea útil para el trasvase del agua al condado cuando el caudal va a ser el mismo que tiene actualmente, que es imprescindible para los agricultores de la costa occidental de Huelva? Por tanto, por un lado nos preocupa esa capacidad que va a tener el nuevo túnel de San Silvestre, que es la misma capacidad, y no lo dice Manuel Andrés González, no lo dice el Partido Popular, lo dice el Boletín Oficial del Estado, la misma capacidad que tiene actualmente. Y por otro lado, me parece, como usted bien decía, de chiste, pero de chiste de mal gusto, que el actual túnel de San Silvestre, por donde al día de hoy está pasando el agua, se podría poner a disposición de los agricultores, de los industriales, de la ciudadanía de Huelva una vez que estuviera en funcionamiento el nuevo túnel de San Silvestre. Pues no, pues nos enteramos, y además también nos enteramos de forma fehaciente, que lo quieren destinar para anidar murciélagos. Con lo que se supone, ya no solo que se deje de utilizar ese túnel en beneficio de la agricultura, de la industria, del turismo y de los ciudadanos generales de Huelva, sino que también supone un gravamen para toda la zona, porque si finalmente el Ministerio consuma la brillante idea de que se utilice como criadero o para anidar murciélago, en un radio de 5 kilómetros en torno a esa obra de infraestructura, no se podía hacer absolutamente nada. Y no es que estemos en contra de que se creen nidos de murciélagos en Huelva, muchísimo menos, porque entre otras cosas ya hay zona en la provincia destinada a tal fin. Entendemos que se debe buscar zonas que no sean de utilidad ni para la agricultura, ni para la industria, ni para el turismo de la provincia de Huelva. Por tanto, rocambolesco, de chiste de mal gusto, y yo espero que el Ministerio rectifique en las dos vías. Por un lado, en cuanto al caudal del nuevo desdoble del túnel, del nuevo túnel de San Silvestre, y por otro lado, en cuanto a la utilidad que se le va a dar al actual túnel de San Silvestre.
Nosotros no ponemos en duda en absoluto pues esas partidas, por ejemplo, que se anunció la pasada semana con motivo del 8M, esos 20.000 millones en política feminista. Yo creo que todos estamos en búsqueda de esa igualdad y de esa paridad, pero es cierto que a la vista está que en unos intereses sí y en otros intereses, por desgracia, no. Ya por cerrar este tema, Manuel Andrés, no sé si el futuro le ve optimista en cuanto a que sea una realidad el desdoble túnel semestre, que sea una realidad comprensible, no por el hecho, además este de que estamos hablando, de que el actual quedaría prácticamente inservible, ¿no? Que se me entienda que no se quedaría inservible. ¿Es optimista con que al fin y al cabo Huelva tenga, vamos a decir a corto o medio plazo, la realidad del túnel Silvestre, el desdoble del túnel Silvestre, y podamos estar tranquilos? ¿O realmente parece que vamos a ir para largo?
Yo soy muy recatado, porque a los hechos me remito. Todo lo que venga del gobierno de Pedro Sánchez, nada con Huelva. Nada en positivo, me refiero, en negativo muchas cosas. Subida de la luz, subida de los carburantes, subida de los precios, subida de todo. Subida hasta de los impuestos. Pero nada positivo de la mano de Pedro Sánchez y del PSOE para la provincia de Huelva. Por tanto, yo soy muy pesimista en cuanto a la ejecución de esta obra, porque al día de hoy, después de 4 años de gobierno de Pedro Sánchez, lo único que tenemos es una declaración de impacto ambiental, un documento administrativo. Yo todavía no he visto el dinero por ningún sitio. Y lo he dicho en algunas ocasiones, hasta que yo no vea las obras ejecutándose, no me creo nada. Porque, por poner un ejemplo, la declaración de impacto ambiental, la DIA, del proyecto CEU, lo dejaron caducar. Por tanto, esto, igualmente, si quieren, también lo pueden dejar caducar. Por tanto, yo, hasta que no estén las obras, no me creeré nada. Pero, aun estando las máquinas en la obra, a mí me preocupa. Me preocupa que el nuevo túnel, como decía antes, tenga el mismo caudal que el que tiene actualmente y, por tanto, nada nuevo se podrá hacer en nuestra provincia con el agua que venga de ese túnel. Y por otro lado, me preocupa, evidentemente, como he dicho, que se utilice para anidar murciélagos el actual túnel de San Silvestre, en vez de ponerlo a disposición de los agricultores de la provincia de Huelva.
Hablando de infraestructura, hace escasos 2 viernes tuvo lugar esa concentración, por decirlo de alguna manera, del 4M, en el que, bueno, pues el Partido Popular y varios de sus miembros se personaron como ciudadanos, no como políticos, que yo creo que es lo que era la sensación, y además el llamamiento a la sociedad civil. La sensación fue un poco agridulce, porque quizá podía haber, como todo, ¿no?, haber ido más población o más un llamamiento mayor, pero no sé qué sensación le dio de que si Huelva está harta o no en esa búsqueda de infraestructuras con esa movilización. No sé qué balance puedo hacer.
Bueno, yo personalmente y sinceramente no me esperaba mucha más afluencia de ciudadanos. No hay más que mirar atrás para ver esas manifestaciones multitudinarias en Huelva hace algunos años, exigiendo a Susana Díaz infraestructuras sanitarias de calidad para nuestra provincia, o ya hace algo más tiempo, cuando yo era joven, reivindicando esa universidad para Huelva. Iba a decir esas tres facultades que ya existían, la de Derecho, la de Historia y la de empresariales. pero pedíamos la universidad. Eso sí que fue multitud reivindicando lo mismo. Es verdad que hubo mucha gente en esa manifestación del 4M, pero yo creo que no tanta gente como esperamos, tanto los organizadores como la sociedad que estuvimos en esa concentración. Lo que sí, que queda mucho por hacer en Huelva, el gobierno de Juan Moreno tiene muy claro lo que ha hecho y lo que le queda por hacer, que es bastante, pero también hay que reconocer que yo creo que poco se le puede exigir a Juan Moreno, porque en 3 años y medio se ha hecho mucho más de lo que se le puede exigir a cualquier dirigente político. Es más, yo creo que Juanma Moreno ha hecho por Huelva en 3 años y medio más de lo que se comprometió. Que queda mucho por hacer, indiscutiblemente, y en ello está. También es verdad, con una cuestión en contra, que es que está trabajando este año sin presupuestos generales de la Junta de Andalucía, porque PSOE y Vox dijeron no a obras importantísimas para Huelva, y por tanto cuesta mucho más trabajo. Ya no es igual tener unos presupuestos del que tú puedes disponer de esas cuantías, que tú tienes que hacer ahora modificaciones administrativas que podrán o no podrán ejecutarse después. Por tanto, yo, como diputado autonómico por Huelva, tengo mi conciencia muy tranquila por todo cuanto ha hecho Juanma Moreno este 3 año para la provincia de Huelva. Yo he retado en infinidad de ocasiones a los dirigentes del PSOE de Huelva a sentarme a debatir de lo que ha hecho Juanma Moreno por Huelva en 3 años y medio y lo que ha hecho, o mejor dicho, lo que ha dejado de hacer Pedro Sánchez en estos 4 años que lleva presidente del Gobierno de España por nuestra provincia.
Y dentro de ese debate, que ha sido también noticia de los últimos meses, ha sido cuando veíamos venir desde Montenegro cargamentos de toneladas de residuos tóxicos, que siempre ha sido, no de ahora, ni hace 2 o 3 años, sino también esa polémica histórica prácticamente con el vertedero de Nerva. Otro cruza de acusaciones. Desde el Partido Socialista tienden y miran hacia la Junta de Andalucía, evidentemente también se mira hacia el Gobierno. ¿Cuál es la realidad del vertedero de Nerva?
La realidad es la que es. Y yo no sé cómo la señora María Márquez o al alcalde de Nerva no se le cae la cara de vergüenza de subirse a un escenario en la puerta del Parlamento de Andalucía para exigir el cierre del vertedero, por supuesto. En eso está trabajando Juanma Moreno. Pero, curiosamente, fue el partido al que pertenece María Márquez, el partido al que pertenece el alcalde de Nerva, los que abrieron el vertedero de Nerva. No solo lo abrieron, sino lo ampliaron en 2008 para 30 años más. Y el contrato está ahí. Y los contratos son para cumplirlo. Por tanto, yo no sé cómo tienen la poca vergüenza política de exigir no solo lo que ellos no hicieron, sino de exigir lo que ellos provocaron. Es más, los vertidos que han venido a Montenegro han llegado a Nerva porque han sido autorizados por el gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista. Pero es que el que dio la licencia para que se abriera el vertedero en Nerva fue un alcalde del Partido Socialista. Por tanto, los socialistas son los únicos responsables de que exista un vertedero en Nerva. Y Juanma Moreno, el gobierno de Juanma Moreno, desde que llegó hace 3 años a la Junta de Andalucía, está trabajando precisamente para lo contrario, para cerrar el vertedero de Nerva. Por tanto, mientras que unos abren el vertedero, Partido Socialista Obrero Español, y consiente la apertura del vertedero, firman el contrato y amplían los plazos para su cierre, otros, como es el gobierno de Juanma Moreno, trabaja desde el minuto cero para cerrar el vertedero. Por tanto, y además a los hechos me remito, ya hay un vaso sellado. El vaso número uno. Por tanto, ahí están las muestras. Lo que tendrá que hacer la señora Márquez es preguntarle al alcalde actual y anterior de Nerva por qué autorizó el vertedero en su pueblo. Lo tendrá que preguntar la señora Márquez a la anterior presidenta de la Junta de Andalucía, señora Susana Díaz, y al anterior señor Griñán y al anterior señor Chávez, por qué existe un vertedero en Nerva. Pero que le exijan a Juanma Moreno, hombre, es de poca vergüenza política. Yo no sé a dónde vamos a llegar, y la gente, los ciudadanos, gracias a Dios, no son tontos.
Y además, con temas de importancia, sobre todo para la provincia, con este tema y más, por supuesto, para Nerva, y además, digo en la actualidad, con la crisis actual que tenemos, la subida de la luz que viene de hace, o energía, por decirlo de alguna manera, de hace varios meses. Iba a decir otro chiste, pero que parece que todo ahora es culpa de Putin, por lo que viene hablando el actual presidente del gobierno, que bueno, que la luz no subió de ayer para hoy. Y ya estamos viendo las primeras manifestaciones, que también creo que como sociedad hemos visto o hemos tardado en ver las primeras manifestaciones en contra de la actual subida de la luz, la inflación, en fin, que estamos todos viviendo. Y llega la primera manifestación en forma de movilización, además en el día de hoy, de transportistas. No sé si se esperaba esta manifestación, no sé si cree que llega tarde, no sé si cree que es la primera de muchas a todos los niveles, pero iba a llegar, ¿no?
Yo, la verdad que yo, y además ya no solo yo, ciudadanos por la calle me lo dicen. Oye, Manuel Andrés, si el que estuviera gobernando en España fuera el Partido Popular, los sindicatos hubieran cerrado todos los negocios ya 20 veces y todavía no ha habido ni una huelga general. Subida de precios. De precios de la alimentación, de todos los precios. Subida desorbitante de la electricidad. Subida de los carburantes, que no solo echamos gasolina para ir un fin de semana por gusto a la playa o a la sierra, sino para trabajar. Y la inmensa mayoría utilizan sus coches para trabajar. Y la luz la utilizamos para trabajar y también para calentarnos. Yo sé cómo muchas familias son capaces de pagar los recibos de la luz. Por tanto, en otras condiciones y con otro partido, ya hubiera habido en este país varias huelgas generales. Que los transportistas se estén manifestando hoy me parece lo más lógico, lo más oportuno. Es que no les llega, no llegan a final de mes. No es que no lleguen, sino es que no llegan ni para pagar los gastos que tienen de la empresa, cuanto más para poder alimentar a sus hijos y a su familia. Por tanto, por supuesto que todo el apoyo ya no solo a los transportistas, sino nuestro apoyo a todas esas familias que lo están pasando tan mal y a esos empresarios, pequeñas y medianas empresas, que lo están pasando tan mal como consecuencia del incremento de todo, incluido de los impuestos. Y el señor Sánchez mirando para otro lado. Y el Partido Socialista mirando para otro lado.
Un Partido Socialista, ya antes terminamos de hablar del Partido Popular, un Partido Socialista que además también vive su propia crisis de gobierno actual por las últimas relaciones o las últimas balas que se han tirado, tiritos que se han tirado, con su socio de gobierno Unidas Podemos, con la situación del envío de armas a Ucrania para apoyo de un país europeo en cuanto a en contra de esa invasión de Rusia. Todo esto desestabiliza, ¿no? Imagino.
Evidentemente. Es decir, si yo lo que no entiendo es cómo Podemos, si no está de acuerdo con las acciones. Efectivamente, con las acciones de su socio de gobierno, ¿cómo no rompe el pacto de gobierno? Y o monta una moción de censura o lo deja gobernando en solitario. Son las incoherencias y lo que me lleva a pensar que Podemos, lo único que está es por el poder y por el sillón. Porque si no está de acuerdo con las acciones llevadas a cabo por la otra mitad del gobierno, por sus socios de gobierno, ¿qué pintan gobernando con ellos? Es la contradicción absoluta en materia política.
Y por último, hablar del Partido Popular. También semanas difíciles, semanas con mucho revuelo, pero parece que todo va llegando a su fin, sobre todo con ese Congreso Nacional en la que se vuelve o parece que se cierran filas en torno a la figura de Alberto Núñez Feijóo.
Efectivamente, ya de hecho es el único candidato que se va a presentar a la presidencia del partido, porque si mal no recuerdo fue el miércoles el último día para presentar candidaturas de aquellas personas militantes que solo con 100 firmas de afiliados podía presentarse a presidente del partido. Por tanto, unidad absoluta en torno a la figura de Alberto Núñez Feijóo. Yo estoy muy contento y muy satisfecho por una persona que me representa, una persona que si por algo se caracteriza y que le avala es por la gestión al frente del gobierno de Galicia y por su amplia experiencia y también, y tengo que decirlo, por ser un hombre amigo de la provincia de Huelva. Un hombre que en muchas ocasiones ha venido a nuestra provincia y que por tanto conoce la realidad y las demandas históricas que tiene esta provincia. Una persona con la que, como decía antes, me siento muy identificada y que yo estoy convencido que va a ser más pronto que tarde la alternativa a Pedro Sánchez al gobierno de España, que es lo que todos necesitamos, lo que los españoles verdaderamente necesitamos.
Bueno, Andrés González, presidente del Partido Popular, lo dicho, me reitero en el agradecimiento en acogernos aquí, sobre todo contestar a todas estas preguntas de actualidad de la provincia de Huelva.
Muchas gracias, como siempre, a vosotros, a la COPE, por estar pendiente de las noticias de actualidad de nuestra provincia.